Inquebrantable. Inquebrantable es una palabra que en realidad no aparece en la Biblia, por lo menos en la versión de la Reina Valera. Pero inquebrantable, vamos a utilizar unos sinónimos para darnos a entender. Inquebrantable en realidad es una actitud. Inquebrantable en realidad, o para efectos del tema que vamos a estudiar, es una cualidad. Inquebrantable también es un comportamiento, que como dije, no aparece en la versión de la Reina Valera. Pero inquebrantable es una cualidad que desarrollaron muchos de los personajes descritos en la Biblia. Y la lista sería larga, pero podríamos mencionar Moisés, José, Abraham, David, Pedro, Pablo y muchos otros que tenían la cualidad de ser inquebrantables en su forma de ser, en su vida. Inquebrantable también implica no darse por vencido. No darse por vencido aún ante circunstancias adversas. Porque a veces hacemos planes, y qué bueno, pero cuando encontramos una dificultad o un tropiezo, por decirlo de alguna manera, hasta ahí llegamos. Porque es difícil, es que vean, todo es difícil, realmente. Entonces digo, inquebrantable tiene que ver con no darse por vencido aún ante circunstancias adversas. Y el sinónimo que quiero que nos quede en la mente es perseverancia. Inquebrantable es ser perseverante. Y la palabra perseverante, como todos sabemos, sí aparece en la Biblia. Por ejemplo, vamos a Mateo 10:22. El libro de Mateo, 10:22, voy a leer, dice, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa es la palabra que quiero que tenga en su mente, la perseverancia. Vamos un poquito más adelante, busquemos Marcos 13:13. Marcos 13:13. Y ahí en Marcos 13:13, que solo ese versículo voy a leer, otra vez dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar, pero perseverar para vencer, para superar las adversidades. Estamos perseverando para llegar a vencer en algo, en un mal hábito o cualquier propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Dije, perseverar para vencer. Vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:7. Estamos buscando, busquemos Apocalipsis 2:7. Y solo ese versículo. Y ahí en Apocalipsis 2:7 leemos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que persevere y al que venza. Regresemos a Mateo, solo que esta vez busquemos Mateo 24:13. Estamos buscando Mateo 24:13. Y ahí leemos lo siguiente. Dije Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y como ven, el énfasis que lo quiero dar a conocer a ustedes es sobre la perseverancia. Quizá vale la pena que sería una cualidad de las hormigas, como mencionó Carlitos en su sermoncillo, son perseverantes en buscar y en conseguir algo en su vida. Vamos también a considerar o a comprender la palabra perseverancia con los siguientes sinónimos. Insistencia. Perseverar es insistir. Perseverar también es resistencia. Perseverar es resistir. Perseverar es también ser tenaces. Entonces, perseverancia es insistencia, resistencia y tenacidad. Hay una frase del señor, un escritor motivacional del siglo pasado de nombre Napoleón Hill. Y él dice lo siguiente en uno de sus libros. Los que abandonan nunca ganan. Y un ganador nunca abandona. Se la repito. Los que abandonan nunca ganan. Y un ganador nunca abandona. Entonces nosotros como personas ganadoras nunca debemos abandonar lo que tenemos en nuestra mente o los propósitos que nos hemos propuesto. Muchos de ustedes o la mayoría de nosotros recordaremos un folleto escrito por el señor Herbert W. Armstrong. Él escribió varios folletos, bastantes folletos, pero uno de los que más me llamó la atención a mí cuando empecé a conocer la revista de La Pura Verdad era el que ofrecían con el título de las 7 leyes del éxito. ¿Quién de nosotros no quiere tener éxito? Y según me recuerdo en esa oportunidad, se decía en la institución Ambassador, que era la que editaba los folletos del señor Armstrong, las 7 leyes del éxito era el folleto más solicitado específicamente en Latinoamérica. Porque digo, ¿quién no quiere tener éxito? Y entonces queríamos conocer y saber cuáles son las 7 leyes del éxito. Y él mencionaba en ese folleto como primer ley del éxito, tener una meta, un propósito, adquirir conocimiento. Pero en medio de las 7 leyes del éxito estaba una cualidad que es la perseverancia. De nada nos serviría tener una meta, buscar un propósito, adquirir conocimiento, si no somos perseverantes. Y por eso es que al medio de las 7 leyes del éxito aparecía la calidad, la cualidad de la perseverancia. El empuje, decía el señor Armstrong. Y eso es lo que necesitamos nosotros, todos, en nuestra vida. Porque ustedes saben que el éxito, en alguna forma, es relativo. Relativo quiere decir que para lo que usted es un éxito, probablemente para mí no. Pero a usted le costó mucho obtener y llegar a ese éxito. Como digo, entonces, el éxito es relativo. Y a veces nos preguntamos por qué no tengo éxito, por ejemplo, en mi trabajo, como decía Carlitos. Y él nos dio algunas condiciones para tener éxito en el trabajo. Y esta fábula es sobre una persona, un muchacho, que se acercó a su maestro, un hombre sabio, y le preguntó, maestro, ¿por qué no tengo éxito? Y el maestro le respondió de la siguiente manera y le dijo, hijo mío, ¿has visto un atardecer en Antigua Guatemala? Sí, maestro, contestó el joven. Y el maestro continuó y le preguntó, hijo mío, ¿has visto un amanecer en la playa? Sí, maestro, le contestó el joven. Y de nuevo el maestro le pregunta, hijo, ¿has visto caer la lluvia en la ciudad? Sí, maestro. Y una última pregunta que le hizo es el maestro, ¿has visto revolotear un colibrí? Sí, maestro. Ya ves, por estar viendo tantas tonterías es que no tienes éxito. Dedícate a lo que tiene que ver con lo que quieres alcanzar, al éxito que quieres tener en tu vida. Dedícate, enfócate, concéntrate en lo que usted quiere alcanzar. No se distraiga con las otras cosas. Concéntrese, enfóquese, sea perseverante y va a tener éxito en lo que usted quiere. Enfocarse, concentrarse, es una condición que debemos de tener nosotros en nuestra vida. Busquemos en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos. Estamos buscando Hebreos 10. Repito, dije Hebreos 10. Y voy a leer versículos 23 al 25. Y de Hebreos 10, 23 dice lo siguiente: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, estar nosotros firmes y motivados, dedicados, concentrados al propósito que queremos alcanzar en nuestra vida. Firmes y motivados. Busquemos el libro de Efesios, por favor. Quito atrás. Efesios. Inviertan, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, perseverando en la oración. De eso se trata esta exposición de este sábado, de perseverar. El apóstol Pablo, como muchos o todos o la mayoría de nosotros recordamos, en una de sus exposiciones hace una analogía del deporte. Dice: compitamos, pero compitamos para ganar, y para ganar hay que entrenarse, y para ganar hay que perseverar. Tomando la idea del apóstol Pablo en analogía del deporte, les voy a trasladar lo siguiente, hablando del tema de la perseverancia. Hace ya bastantes años, en el club de oratoria, yo llevé un video de un entrenador de fútbol americano de nombre Vincent Lombardi. Él, Vincent Lombardi, en ese entonces entrenaba al equipo de los Green Bay Packers de fútbol americano de los Estados Unidos. Y Vincent Lombardi logró hacer 2 años consecutivos campeón a los Green Bay Packers. Una cosa muy difícil de conseguir en los Estados Unidos. Casi siempre cambia de campeón. Y recuerdo que hace algún tiempo, relativamente corto, estuve platicando con don Arturo, y Arturo me decía que él todavía recordaba ese video que vimos de Vincent Lombardi, en el que habla de la perseverancia y de tener éxito. Y hago referencia al deporte porque es donde más se necesita la perseverancia. Los entrenadores de fútbol, los entrenadores del deporte, tienen que buscar cómo motivar a sus jugadores. Tienen que buscar cómo motivar a su equipo. Y en alguna manera nosotros somos un equipo y tenemos que estar motivados y ser perseverantes en nuestra vida. Un entrenador de mucho éxito en España, Pep Guardiola, no tenía mucha experiencia. Él venía de entrenar las categorías especiales del Barcelona, y fue una pelea para poderle dar el primer equipo del Barcelona, porque muchos se oponían, pero Guardiola era muy joven y tenía la ventaja de que no hacía mucho tiempo que había sido jugador profesional. Entonces sabía y conocía las debilidades de los jugadores. La primera vez que el Barcelona se enfrentó al Madrid para competir por la Champions, Guardiola se pasó 2 semanas pensando sin encontrar cuál podría ser la motivación para que el Barcelona pudiera ganarle al Real Madrid una Champions. E hizo algo Ustedes, algunos de ustedes, espero hayan visto una película que se llama Gladiador. Esa película Gladiador es de pelea y de perseverancia en el Coliseo Romano. Y Guardiola logró hacer un mix, una mezcla de la película Gladiador con escenas de jugadores de fútbol. Y antes de entrar al campo para disputar la Champions, les presentó ese mix de ese video. Fue tal la motivación de esos jugadores que lograron superar al Real Madrid y ganaron la Champions. Pero fue una idea que hubo que buscarle para motivarlo. De eso se trata, de buscar ideas para motivarlos a ustedes en ese sentido. Y todos los jugadores después reconocen que gracias a ese video fue que lograron ellos sentirse en alguna manera capaces de poder superar a un equipo de tanta jerarquía como el Real Madrid. Son ideas, ideas nuevas en ese sentido. Y aquí en el deporte estamos hablando de algo físico. Estamos hablando de algo pasajero en realidad. Pero es importante en su momento. Pero más importante para usted y para mí, para nosotros, es la parte espiritual. No es pasajera, es eterna. Y de eso se trata, de motivarlos a ustedes para que sean perseverantes en sentir que son parte de la iglesia y formar parte de este equipo. Y a veces cada sábado tratamos de motivarlos en el sentido de aprender y de mantenernos en el camino, que a la larga va a ser, en algunos momentos, muy difícil. Quiero compartir textualmente un ejemplo de una plática de motivación también a un equipo de fútbol americano de un entrenador que se llamaba Tony D'Amato. Y de ese entrenador hicieron una película en el año de 1999 que se llamó Un Domingo Cualquiera. La película tenía como protagonista a Al Pacino. Y Al Pacino, en esa película, Un Domingo Cualquiera, entrenando a su equipo de fútbol, a uno de los entretiempos del fútbol americano, iban perdiendo. Y Al Pacino dijo, ¿qué puedo hacer? Interpretando a Tony D'Amato, que así fue la historia, ¿qué les puedo decir? Porque eran unos muchachos, aparentemente, los que conformaban su equipo. Y dice lo siguiente, y se los leo textualmente. No sé qué decir en realidad. Quedan 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Y todo se reduce a tener éxito como equipo o a desmoronarnos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Muchachos, ahora estamos en el infierno. ¿Por qué iban perdiendo? Caballeros, créanme, o nos quedamos aquí dejándonos que nos aplasten, o luchamos por regresar a la luz para salir del infierno, pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por ustedes. Soy muy viejo. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso que he cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero. ¿Pueden creerlo? He sacado de mi vida a todo aquel que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto ver la cara que veo en el espejo. Cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Pero eso es parte de la vida. Pero solo lo comprendes cuando empiezas a perderlas y descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol, porque en cada juego o en la vida misma, en el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más rápido o medio segundo más lento y no logras pasar la pelota. Medio segundo más rápido o más lento y no llegas a atraparla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. Clavamos las uñas por esa pulgada. En este equipo dejamos el pellejo por cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, eso es lo que va a marcar la gran diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir. En cada lucha, aquel que pelea a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí es porque quiero luchar y morir por esa pulgada, porque vivir consiste en eso, las 6 pulgadas frente a sus caras. Yo no puedo convencerlos de que lo hagan. Tienen que mirar al que tienen a su lado y creo que van a ver a un compañero dispuesto a ganar con ustedes, que se sacrificará por este equipo, porque sabe que cuando llegue la ocasión ustedes harán lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. O tenemos éxito o morimos como individuos. Ese es fútbol, muchachos. Eso es todo lo que les puedo decir. ¿Qué van a hacer? Y ahí los dejó. La historia cuenta que el equipo de muchachos salió al campo, logró revertir el resultado y ganaron ese campeonato. Yo quiero apropiarme de esa interrogante y decirle a ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener? ¿Vamos a perseverar en esta lucha espiritual que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? El próximo sábado, ¿va a decidir usted no venir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a alejar de la iglesia porque hoy no lo saludó la doñita? ¿Se va a alejar de la iglesia porque dijeron que hay que traer las tazas al recipiente? ¿No le gustó? Entonces no le gusta el orden. Por eso, dejo la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con el grupo, la iglesia que nosotros tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Y tal vez la mejor pregunta sería, ¿qué va a hacer usted? Porque usted es el responsable de su vida en ese sentido. Vuelvo al tema de la perseverancia y voy a una definición. Perseverancia, dice, es mantenerse constante en la persecución de la meta. Perseverar es mantenerse constante en la persecución de la meta, independientemente de las dificultades o distracciones. Dificultades o distracciones, porque a veces no es una dificultad la que nos aleja de la iglesia, sino que es una distracción. Y aquí vale la pena traer a colación una fábula de Esopo, que tal vez muchos de ustedes leyeron, conocieron o por lo menos han leído de qué se trata. Y el título de esa fábula de Esopo es La liebre y la tortuga. Y en esa fábula se narra una competencia insólita en ese sentido, una liebre compitiendo contra una tortuga. ¿Quién de nosotros le apostaría a la tortuga en el momento de salida de esa competencia? Yo me atrevería a decir que ninguno de nosotros le apostaría a la tortuga. ¿Cómo le va a ganar a la liebre? Pero la fábula dice que obviamente la liebre se sentía, y de hecho era superior a la tortuga. Se reía de la pobre tortuga. ¿Cómo me va a ganar si en lo que ella avanza una cuadra yo avanzo 1 kilómetro? Pero la fábula narra que la liebre salió corriendo, rapidísimo. ¿Por qué voy tan rápido si la tortuga ni viene siquiera? Me voy a tomar un descanso. Se va a tomar una siesta abajo de un árbol. Y después dijo, pero la tortuga ni viene. Voy a comprar un refresco y se fue a comprar un refresco. Muchas distracciones. Sin darse cuenta la liebre, la tortuga perseverantemente, según la fábula, ganó esa carrera. En ese sentido quiere decir que la perseverancia vale más que las cualidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida. Hay una doctora de nombre Angela Duckworth. Esta doctora Duckworth es catedrática de psicología de la Universidad de Pensilvania. Y ella le ha puesto mucha atención a lo que tiene que ver con la perseverancia. Dice ella, esta doctora Duckworth, que la perseverancia es la semilla de la pasión. Si nosotros sembramos perseverancia en nuestra vida, vamos a desarrollar pasión y vamos a poder superar muchas de nuestras dificultades y problemas que tenemos para lograr nuestros objetivos. Esta doctora dice que hay tres factores que explican la capacidad de lograr objetivos. Y uno de ellos, el primero, es un propósito. Usted tiene que definir su propósito. Después, dice ella, el segundo factor es la decisión. Usted define su propósito y luego toma la decisión de hacerlo. Por ejemplo, su propósito es graduarse en la universidad. Su decisión debe ser inscribirse en la universidad como primer paso. Y luego, como tercer punto, como tercer factor, esta doctora Duckworth dice que la paciencia es parte de los factores del éxito. Todos nosotros queremos las cosas de un día para otro. Y voy a un ejemplo. Decidimos hacer dieta. Y a los 8 días vemos que la ropa nos queda igual, que la blusa todavía no nos cierra, que el saco no nos queda bien. A los 8 días y nos pesamos a los 15 días y vemos que hemos rebajado 1 libra. La pregunta es, hablando del tema de la paciencia, ¿cuántos años nos llevó a llegar a esa condición física que tenemos? 20, 25, 30, 40. Y queremos en un mes estar en las mejores condiciones. No funciona así. Es cuestión de paciencia. Cambiamos nuestros hábitos, empezamos a hacer ejercicio, pero si nos llevó 20 años llegar a esa miserable condición, por lo menos tendremos que esperar otros 20 años para poder recuperarnos. Esa es la clave del propósito, la decisión y la paciencia. Esta doctora Duckworth escribió un libro bien interesante. Se llama, el título es El poder de la pasión y la perseverancia. El poder de la pasión y la perseverancia. Si nosotros tenemos pasión, vamos a triunfar. Si nosotros somos perseverantes, vamos a superar y lograr el propósito que nos ponemos en nuestra vida. Dice la doctora en ese libro que la perseverancia es uno de los rasgos del carácter más admirables del ser humano. No todos somos perseverantes. Dice que es uno de los rasgos del carácter más relevantes, la perseverancia. Y carácter no quiere decir hablar fuerte. Carácter no quiere decir estar regañando. Cuando la mamá regaña cada rato, no es que tenga carácter. Lo que le falta es carácter porque no tiene dominio propio para educar al niño. Eso no es carácter. Carácter es ser perseverante. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí en Guatemala decimos, ¿qué carácter el que tiene? ¿Por qué grita? Pero grita porque es el jefe, se siente con derecho. Pero carácter no tiene que ver con gritar. El diccionario de la Real Academia Española define la perseverancia de la siguiente manera. Y dice, mantenerse constante en el seguimiento de lo iniciado. Repito, mantenerse constante en el seguimiento de lo iniciado. Constantemente. Es firmeza y constancia. Es una manera de ser. Es una manera de no desfallecer. Las cosas se ponen difíciles. Qué alegre cuando nos inscribimos en la universidad y conocimos que tantas señoritas bonitas y que los jóvenes son guapos y que vamos a la cafetería. ¡Y qué alegre! Pero, y cuando viene el primer parcial, el primer trimestre, ahí se termina la alegría porque ya no es sociable. Ahí es donde interviene la perseverancia en no desfallecer en ese sentido. La Universidad de San Carlos tiene una característica bien especial que los que hemos estado ahí la conocemos. Al principio del año, cuando inicia el ciclo lectivo, no conseguimos ni dónde sentarnos. Todos los salones están súper llenos. principalmente en algunas clases, según mi experiencia como M1. No hay lugar para recibir M1, pero ni bien llega el tiempo que se llama de la Semana Santa, se desaparecen todos. No hay perseverancia en ese sentido. No desfallecer, y no desfallecer, no desfallecer viene de una fuerza interior. Una fuerza interior. Usted y yo lo sabemos mejor que nadie. La fuerza del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, vamos a ser perseverantes en nuestra vida espiritual. Vamos a adquirir lo que se llama temple. Temple de acero, se dice en la sociedad. Y podemos ir a los ejemplos bíblicos que les mencioné. Moisés, José, David, que ustedes quieran. Valdría la pena que sobre el tema de perseverancia nos tomáramos el tiempo para repasar la vida de cada uno de estos líderes dentro de la Biblia y ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Hay una frase de la doctora Dougherty que dice lo siguiente, pónganle atención a esto, con talento ordinario y una perseverancia extraordinaria se puede lograr todo, o casi todo, diría yo, porque el todo estaría un poquito exagerado. Se los leo de nuevo. Con talento ordinario y una perseverancia extraordinaria se puede lograr todo, o como les digo, casi todo. Es cuestión de perseverancia en ese sentido. Vean, si aquí por alguna razón nos hicieran un examen, dijéramos, de coeficiente intelectual. Vamos a ver cuál es el cociente intelectual de nuestro grupo. ¿Cómo creen que serían los resultados? ¿Normal? ¿Normal alto? ¿Y normal bajo? ¿Qué quiere decir eso? Aquí no hay genios, somos normales. Unos un poquito alto, normal alto, y otros un poquito bajo, normal bajo. Pero estamos dentro de lo normal, pero no somos genios. Entonces necesitamos ir a la perseverancia. Y en ese sentido, vuelvo al ejemplo de las competencias deportivas. Vean, en una maratón, una competencia de maratón, ¿dónde está la mayoría del público? ¿En la salida de la competencia de la maratón o en la meta? En la meta está la mayoría, porque queremos ver quiénes son los que lograron superar esa prueba. Queremos ver quiénes son los que llegan a la meta. No nos interesa el montón que salieron cuando inició la carrera. Eso no es lo que nos interesa. No nos interesa el inicio, sino lo que nos interesa es los que llegaron a la meta. Probablemente algunos, porque son su familia o qué, le llegará a tomar fotos cuando está calentando y está haciendo otros ejercicios para la salida. Pero eso será solo la familia. Pero el público lo va a estar esperando en la meta. Los que lleguen a la meta son los que van a recibir el trofeo. Son los que van a recibir los aplausos. Me paso al campo espiritual. Nosotros, si no todos, por la mayoría, somos bautizados. Ese es el inicio de la competencia. Bautizados. Pero a partir de ahí, nos falta todo el trayecto de los 42 kilómetros de una competencia de maratón. Difícil y complicada. El hecho de que seamos bautizados no nos garantiza que vamos a estar en el reino. Bautizados, sí, pero ¿cuántos vamos a llegar al reino? Eso va a depender de la perseverancia, de la dedicación, de la tenacidad, de la insistencia, de la resistencia de cada uno de nosotros. Porque aún siendo bautizados, tenemos la complicación, por ejemplo, que es la más grande, de la fiesta de tabernáculos. La mayoría de las veces no tenemos el dinero suficiente, ni tenemos el permiso del trabajo. mejor lo dejo. Este año no voy, pero el otro año sí. Mentira. Si no va este año, no va a ir el otro año. Es complicado. O como me decía una persona con la que yo trabajaba en la aseguradora, vos, pero que ahí en esa iglesia son adinerados, porque irse 9 noches a comer, a dormir, a bailar, ¿de dónde sacan dinero para eso? Ustedes lo saben, Dios provee en ese sentido. Pero pónganse a pensar, no cualquier persona se toma 10 días de vacaciones para tener que pagar todos los costos. Y por eso es que se nos hace difícil, y por eso es que nos hace complicado asistir a la fiesta de tabernáculos. Pero es parte de la vida del cristiano, y ahí interviene la perseverancia y la insistencia. Y ustedes bien saben que ahora, como recién estamos en el principio del año, todas las personas hacen sus decisiones, en el sentido de que van a inscribirse en la universidad, y de hecho van y se inscriben. Pero ¿cuántos perseveran? O la decisión de ir al gimnasio, y van y se inscriben. ¿Saben qué están haciendo los gimnasios ahora? Están cobrando por lo menos los primeros 6 meses, porque ya se dieron cuenta que a los 2 meses ya no van, pero por lo menos ellos se van a asegurar los 6 meses. Les hacen un descuento, lo que usted quiera, pero mire, pague 6 meses, le va a salir más barato. Sí, porque saben que después de 1 mes las personas ya no van. O la decisión de tomar clases de inglés. ¿Cuántas veces hemos empezado a querer aprender el idioma inglés? O como les decía anteriormente, las dietas son difíciles, son complicadas. Las personas del género femenino lo saben y están en eso constantemente, en las dietas. Pero son a veces dietas estrictas, difíciles de seguir. Mire, mejor vaya paso a paso, con paciencia. No necesita usted de un día para otro bajar de peso. Eso le va a crear problemas en la parte física, en su organismo. No, deje de comer menos. Si se comía 10 panes, pues cómase 8. Y después 7, 6. Y después ya regrese a 10, pues, porque al fin y al cabo ya se dio cuenta de que es fácil. Entonces, hablamos que aquí es donde la perseverancia puede hacer la gran diferencia en lo que nos proponemos. Como les digo, la universidad, el gimnasio, el inglés, lo que usted quiera. Entonces se propone, este año no voy a faltar ni uno de los sábados a la congregación. ¡Qué bueno! Esa es una buena decisión. Pero cuando hay frío, cuando amanece lloviendo, cualquier cosa, ahí es donde interviene la perseverancia. La perseverancia es lo que puede hacer la gran diferencia. Fíjense que el persistir es más voluntad que capacidad. No se trata de capacidad, sino se trata de voluntad. De que el sábado usted decida levantarse temprano y no piense, todos los otros días me levanto bien temprano, el sábado un poquito más tarde. Pregunto, ¿es más importante su trabajo que Dios? Usted decida, usted sabe. Obviamente, ¿qué pasa con el trabajo? Porque nos lo quitan si estamos llegando constantemente tarde. En cambio, de la iglesia no lo vamos a sacar. Usted va a seguir viniendo, pero le aprovecha el tiempo. ¿Se siente bien usted en ese sentido? Es más voluntad que capacidad. La realidad de las cosas es que a usted y a mí, a nosotros, nuestro interés es la carrera espiritual. Les mencioné varios ejemplos del deporte, pero son físicos. Pero estoy seguro y puedo afirmar sin temor a equivocarme que a usted y a mí lo que nos interesa es la carrera espiritual. Vimos esos ejemplos y debemos establecer qué podemos aplicar de lo que vimos en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos puede motivar a leer la Biblia? Porque si analizamos fríamente como seres humanos, no es más aburrido leer la Biblia que ver la novela que las señoras están siguiendo? Obviamente es más aburrida la Biblia, pero ¿qué provecho le va a traer? Al contrario, hay novelas que la van a amargar, que la van a hacer sentir mal. A las señoras, señoritas, si van a ver un programa de televisión, vean algo que las alegre. He visto algunas partes de novela, es una lloradera que no termina. Sí, eso lo amarga a uno. Busquen algo. Les recomiendo Betty la Fea, para que vean. En ese sentido, algo que de alguna manera les motiva, ya que ir a la Biblia es un poquito difícil en ese sentido. Quiero que vayamos a lo que se conoce como la parábola del sembrador, que está en Lucas 8. Dije Lucas 8, por favor. Busquemos Lucas 8. Estoy seguro que todos conocemos la parábola del sembrador. Entonces, solo voy a ir a la enseñanza que aparece en Lucas 8:15 y dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, se nos dio la semilla, la misma a todos, y nosotros somos los que debemos de estar en ese versículo 15. Somos la buena tierra, debemos de ser la buena tierra y debemos de dar frutos de perseverancia en ese sentido. Y darnos a conocer por lo que aprendemos todos los sábados. Como dije, sé que conocen la parábola del sembrador. Aquí, así que solo voy a la conclusión que les leí en el 15, que lo repito. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La enseñanza que aprendemos la aplicamos en nuestra vida. Inquebrantables, como les dije al principio, pero yo quiero que usted y todos nosotros seamos inquebrantables de espíritu. Inquebrantables de espíritu, en el sentido de no dejarnos vencer por las distracciones que puedan desviarnos de nuestra vida espiritual. Inquebrantables de espíritu, persistentes, tenaces en lo que tiene que ver con el conocimiento espiritual en nuestra vida. Leamos Romanos 2:7. Romanos 2:7. Repito, Romanos 2:7. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan la gloria y la honra y la inmortalidad. Esos somos nosotros, los que perseveramos para alcanzar la gloria, la honra y la inmortalidad. De eso se trata. Ese es el propósito principal de nuestra vida. No nos desviemos de ello. Un poquito más adelante busquemos Santiago. Estamos buscando Santiago. Quiero que veamos el capítulo 1, versículo 25. Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, vamos a obtener un beneficio en el sentido de asistir y aprovechar y tomar notas de lo que se nos menciona todos los sábados y no dejarlo en el olvido, como les mencionaba el sermoncillo de Paco en relación al orden. El orden en nuestra casa, el orden en nuestras actitudes, la organización en lo que hacemos. Y quiero que leamos y que busquemos Segunda de Juan. La última escritura, Segunda de Juan. Y de Segunda de Juan vamos a leer los versículos 8 y 9. No hay capítulo porque solo tiene un capítulo. Segunda de Juan 8 y 9. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.